José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este tramo de tiempo de juego que nos lleva hasta la una de la madrugada. Aquí estaba hablando con Pedro Martín de la jugada más polémica de este Real Madrid 0, Betis 0, que es la mano de Fedal. Insiste Pedro Martín en que él no hubiera pitado penalti, pero ahora lo hablamos. Insistes, ¿no?, en que no hubieras pitado penalti en esa jugada, ¿no? Que es una mano, no hay ninguna duda de que es una mano, y la gente como cuando ve mano ahora dice penalti.
Sí, pero es que no es así. El reglamento en defensa no ha cambiado.
Yo creo que al madridista esta noche no le convences, ¿eh?
No, pero sí.
A la mayoría,
sí,
digo.
Si no le tengo que convencer. Si es que el problema es que se han pitado muchas manos en esta liga que no se tendría que haber pitado.
Claro, como...
Que ese es el problema.
Como hemos visto que cualquier mano dentro del área... termina siendo penalti.
No todas, pero muchas.
La mayoría.
Muchas en las que ha sido claras.
Y algunas incluso que son menos tan directa como esta.
Mucho menos evidentes.
Menos evidentes.
Sí, no, por eso digo que es que las enseñanzas que nos está dando esta liga es que todo ese tipo de manos se pitan, pero mal pitadas. El problema es que llega una mano de estas y todo el mundo dice penalti. Claro, penalti.
Bueno, dice el que sabe que él no hubiera pitado penalti, pero ahora preguntamos porque hay opiniones para todos los gustos. Sale vivo el Barcelona de este día. Porque la tarde empezó con el Levante 3, Barcelona 1, y con el Barça o los barcelonistas creyendo que hoy se les iba el liderato. Pues sigue siendo líder, empatado a puntos con el Real Madrid, porque primero empataron el Sevilla y el Atlético a 1, y acaba de empatar, como digo, el Real Madrid con el Betis. La liga está así que está muy apretada y muy emocionante. Barcelona y Real Madrid 22 puntos, Atlético de Madrid y Sevilla 21, Granada 20 puntos, Real Sociedad 19. Mañana, a las 9 de la noche, cierra la jornada un Granada-Real Sociedad. Si gana el Granada, líder otra vez. Si gana la Real, empata puntos con el Barça y con el Real Madrid. Así que hay un buen final de jornada para disfrutar de un buen partido, el Granada-Real Sociedad. Bueno, minuto 80, la mano esa de Fedal, que sin duda va a ser la jugada del partido, porque para muchos es penalti. Para Pedro Martín, por ejemplo, no hubiera pitado penalti. De hecho, el colegiado del partido, que es Sánchez Martínez, no ha pitado penalti. Y Estrada Fernández, que es el que lo ha visto en el VAR, no le ha dicho, oye, vete a verlo porque esto es penalti. Así que dos árbitros, los dos del partido, han decidido que no era penalti. Bueno, confirmado que hay un Barça en casa, en el Camp Nou, y otro fuera de casa. El de fuera de casa, que es el de hoy. Esta tarde en el Ciudad de Valencia iba ganando 1-0 en el minuto 61. Iba ganando 1-0 en el 61 y en el 68 perdía 3-1. En 7 minutos el Levante le ha hecho 3 goles. El Levante que firma una semana extraordinaria. Ha ganado en Anoeta esta semana y hoy al Barça. El mensaje de Paco López.
El mensaje es que el fútbol es la... Va a decir una palabra malsonante, pero voy a... La releche o la repera, mejor, ¿no? Está mejor dicho así. Y que es increíble, por eso el fútbol mueve lo que mueve. En una semana hemos pasado de... Pues eso, del derrotismo, del parecer que este equipo no podía ganar a nadie, a ganar en Anoeta y ganar al Barça aquí. Así es el fútbol. Explicación, pues ya podéis buscar las explicaciones que queráis.
El fútbol es puntos suspensivos, pongan lo que quieran ustedes, y es que es verdad. Bueno, en el Barça se le ha lesionado Luis Suárez, lesión en el sóleo, le han cambiado 5 minutos antes del final de la primera parte, es baja para el martes contra el Slavia de Praga y luego ya veremos. En Sevilla, emocionantísimo partido entre el Sevilla y el Atlético que han empatado 1. Partido muy entretenido, sobre todo en la segunda parte. De cabeza marcó primero el Mudo Vázquez y luego de cabeza empató Morata con empate a 1. Paró un penalti backlit a Diego Costa, que debe pensar que está agafado porque le han anulado un gol, bien anulado, y luego ha errado este penalti que ha parado backlit. Los dos, como digo, suman 21 puntos, el Sevilla y el Atlético. Y en el otro partido del día, el Valencia le dio la vuelta al 1-0 del Español, ganó 2-1, con penalti de Parejo marcado y con gol de cabeza de Masi Gómez. El penalti se lo han hecho a Rodrigo, el pase del gol a Masi Gómez lo ha hecho Rodrigo, o sea que ha firmado un buen partido. Bueno, todo esto es lo que ha pasado en la primera división y en segunda 3 partidos. Fuenlabrada 1, Deportivo 1, Alcorcón 1, Racing de Santander 0 y Tenerife 0, Huesca 0. Cosas rápidas, Nadal en el Master 1000 de París se ha lesionado en el calentamiento antes de la semis contra Shapovalov, así que se ha retirado. Sudáfrica campeón del mundo de rugby, la ha ganado Inglaterra. Álex Márquez puede ser campeón del mundo esta madrugada. Sale primero a las 6:20 de la mañana en Malasia. Para ser campeón la cuenta más fácil es que gane la prueba. Hay más posibilidades, pero la más fácil es que gane la prueba. Y en Fórmula 1, en Austin, acaba de terminar la calificación en Estados Unidos. Aquí puede ser campeón del mundo Hamilton. Por lo menos que nos diga quién sale primero ¿Y cuándo sale Carlos Sainz mañana? ¿O en qué puesto sale Carlos Sainz? Enviado especial, Carlos Miquel. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Pablo, y para Botas. Botas, si quiere que se mantenga el Mundial vivo, de momento está cumpliendo porque ha sido el más rápido en una lucha por la pole emocionantísima con Vettel y Verstappen, en una décima los dos, Vettel segundo, tercero Verstappen, cuarto otro Ferrari y Leclerc. Ha tenido que abortar su último intento Hamilton, es decir, que no ha podido ir a por esa pole, ha terminado quinto, sexto Albon y primero de los mortales, pues el de siempre. Como diría Manolo Lama, el que parece que nunca hace nada y lo hace todo muy bien, en su carrera número 100, casco negro, bandera de España, Carlos Sainz, séptimo en parrilla, por delante de su compañero Norris, Ricciardo y Gasly.
Botas primero, Carlos Sainz séptimo, luego estamos ahí en Austin para que nos cuente Carlos Miquel. Vámonos hasta el Santiago Bernabéu, creo que está en rueda de prensa Rubi, a ver si llegamos a alguna de las preguntas que le hagan los compañeros. Allí está Arancha Rodríguez. Hola, Arancha, ¿qué tal? Buenas noches.
Para la cadena COPE, quería preguntarle si este punto... me imagino que le deja buen gusto y si cree que con él tendrá una semana tranquila y se dejará hablar de su futuro.
No creo, porque como las últimas ruedas de prensa se preguntan siempre por mi futuro, pues supongo que se seguirá preguntando, pero no me importa. Para mí lo importante es el Betis, lo importante es que estamos trabajando todos muy unidos, ya lo he explicado muchas veces, y lo importante es que el equipo pues ha demostrado que está muy vivo y que tiene ganas de salir de esas posiciones de abajo, y que espero que sea un poco cuestión de tiempo.
¿Qué tal, mister?
Buenas.
Buenas noches, Fernando. Sí. ¿Tienes la sensación de que el gol de Fekir el otro día contra el Celta le ha cambiado a este equipo todo? ¿Que haya ahora otro, que sois otros?
Bueno, a ver, te digo una cosa. Nosotros, sobre todo en el partido de la Real, a nivel de dentro de vestuario, técnicos, jugadores, aquel día pues estuvimos muy desacertados y pusimos, pues como se dice, intentar poner remedio a unas situaciones, hablamos claro, y yo creo que hubo un antes y un después del partido de la Real. Lo que pasa que en Granada, pues bueno, fuimos a un partido muy igualado, que también pudo caer de nuestro lado, y aquel día no cayó, pero el equipo ya estaba para mí en otra onda. De todas maneras, esto en cualquier momento se vuelve a girar en negativo, o sea que voy a intentar pelear para que esta inercia que ahora estamos intentando conseguir dure lo máximo posible.
¿Qué tal, Rubi? Buenas noches.
Hola.
De la cadena SER.
Sí.
Por incidir un poco en la pregunta de Arancha, en positivo, ¿cómo le influye a usted sacar 4 puntos en el momento a lo mejor más tenso de la temporada? Perdiendo en Granada, llega una semana clave para usted y el equipo suma 4 puntos antes del derbi. ¿Cómo está usted, Fernando?
Bueno, yo en todo momento, como capitán de este barco a nivel de vestuario, nunca van a notar en mí el más mínimo desánimo, el más mínimo nerviosismo, porque creo que no lleva nada, tengo que estar muy concentrado para trabajar, para seguir convenciendo a mis jugadores, para la toma de decisiones, y así es como me he sentido, sabiendo que el fútbol oscila mucho los momentos buenos con los malos y que tengo que estar preparado para ello. Pero es que te prometo que nunca, en ningún momento me he preocupado si va a ser el último partido o no lo va a ser, porque es que para mí es una pérdida de tiempo pensar en eso. Entonces, pues bueno, yo sé que el equipo está trabajando bien, creo que nos han pasado muchísimas cosas en 12 jornadas, muchísimas, empezar con 10 en el minuto 5, en el minuto 20 dos veces, partidos que teníamos bien encarrilados se nos han girado de repente. Bueno, nos está tocando pasar una fase de liga difícil y esperemos que a partir de ahora podamos ir un poquito para arriba.
Bueno, este Rubi en sala de prensa. Ahora nos resume Arancha Rodríguez lo que ha dicho el técnico del Betis, que, bueno, salvo una semana muy complicada después de la victoria contra el Celta y este empate en el Santiago Bernabéu. Bueno, es sábado, sábado en la radio, en esta, en la cadena COPE, se oye el Low and Behold.
Low, low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Low, low and behold, has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
Ya hemos saludado a Arancha Rodríguez, estará en la cima del Santiago Bernabéu, bueno, en la zona media del Santiago Bernabéu. Manolo Lama, hola Lama, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué te ha parecido el Real Madrid esta noche?
Pues mira, me ha parecido un equipo que ha jugado muy buena primera parte, que ha merecido ganar el partido en esos primeros 45 minutos. En la segunda se ha diluido, que hay jugadores que, sigo repitiendo, no están para este equipo. Personalmente creo que Luka Modric ya se le ha ido todo lo que tenía. Y cuando digo todo lo que tenía, no me refiero a calidad, que calidad no se le va a ir en la vida. Me refiero a físico. El Madrid tiene un problema que ya es epidemia, que es que no mete goles, que desde que se marchó Cristiano se han querido vacunar trayendo a jugadores que no son goleadores, y que hasta que no consiga tener un 9 puro que meta más de 30 goles cada temporada en Liga, no va a poder estar ahí en la pomada.
Hablamos a golpe de resultado porque viene a meterle 5 al Leganés, pero es cierto que hoy lo que más destaca es eso, que le falta goleador al Real Madrid. Bueno, saluda a Siro, que se ha quedado aquí por la noche. Hola, Siro, ¿qué tal?
¿Cómo estamos?
¿Qué nota le pones hoy al Madrid? ¿Qué te ha parecido el Real Madrid?
Pues un 6.5.
Un 6.5.
Sí.
Le falta el gol, ¿no?
Le falta el gol y le falta un poco lo que hemos venido en la narración a lo largo del partido, ¿no? Que los primeros 30-35 minutos, mientras el físico le ha aguantado, ha podido presionar arriba y eso le ha posibilitado recuperar muchos balones y generar ocasiones de gol, pero a la que el físico, sobre todo de dos hombres que tendrían que ser básicos, como es Modric y como es Hazard, ya les ha abandonado, pues el Madrid ha sido un equipo en la segunda parte, casi diría que ramplón.
Tomás Guas, hola Tomás.
Querido Corrochano.
¿Qué te ha parecido el Real Madrid? ¿Qué nota le pones esta noche?
Pues hasta el borde del área un 8 y ¿sí? en el área un 0,2.
O sea que no remata, ¿no?
No, bueno, yo creo que confirma una cosa que vengo diciendo yo hace tiempo, que le puede ganar a cualquiera y puede no ganarle a cualquiera.
Estoy contigo, sí, que no es fiable, vamos.
Ese es el matiz, o sea, tú coges Mallorca, Galatasaray, Leganés, Betis y dices, quitas el Leganés 5 goles, un gol en 3 partidos. Héctor y Kroos. Entonces dices, bueno, pero es muy difícil estar ahí. O sea, menos mal por eso que el Barça y el Atleti estos no ganan nada y está colíder, lo cual es una cosa que dices, por el número de goles es tremendo. Pero yo creo que el resumen es ese. Le puede ganar a cualquiera, un partido ahí, pum, pam, pum, puede ganar y puede ser que no le gane a cualquiera.
Habitual en las transmisiones cuando hablamos del Madrid, Roberto Morales. Hola, Roberto.
Hola, Corro.
¿Qué nota y qué te ha parecido el Madrid esta noche?
Bueno, la nota no puede ser buena porque recibí al equipo más goleado de la liga y ha sido incapaz de hacerle un gol. Yo no coincido, bueno, en general, o sea, hay que coincidir que le falta gol, pero el Real Madrid venía de marcar 5 en el Bernabéu al Leganés y 4 al Granada. Y no se ha quedado este año en ningún partido a 0 en el Bernabéu. Es el primero que se queda en 6 encuentros disputados. Yo lo achaco más a la falta de puntería de algún jugador de forma individual, porque como veníamos diciendo, los dos inicios de cada parte del Madrid han sido muy buenos. El inicio de partido ha sido buenísimo, con un Hazard, yo creo que el mejor que hemos visto en el Bernabéu hasta en lo que llevamos de temporada, y con detalles muy buenos de equipo, de bloque, de presionar arriba, de asfixiar al rival, pero ha faltado la definición en las ocasiones que han tenido, y especialmente en el final, que tiene dos Vinicius, que como siempre, pues tiene ese muro que no derriba, que si llega a meter una de las dos hablaríamos otra cosa.
Bueno, hay que decir que los primeros minutos le han anulado un gol, el VAR le ha anulado un gol a Hazard, una jugada espectacular del belga, pero bien anulado porque el VAR ha entendido que estaban fuera de juego. Y nos queda una mirada bética, José Manuel Oliva. Hola, Oliva, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
La mirada bética, ¿qué te ha parecido el Betis en el día de hoy?
Pues creo que tiene mucho mérito el punto. De donde viene el equipo, las circunstancias que está, el ambiente que le rodea, creo que hoy el Betis ha sido un equipo bastante serio defensivamente. Es verdad que le llega, porque en el Bernabéu es verdad que lo normal es que el Madrid te llegue, y ahí ha emergido la figura del portero Joel Robles, que creo que ha hecho un partido sobresaliente. Ha utilizado hoy Rubi por primera vez desde que llegó la fórmula de los tres centrales. El equipo venía de 2 años jugando de esta manera, con 3 centrales, y hoy ha recuperado la fórmula de juntar a los tres en el centro, de meter a Barta por delante, y por lo menos ha sido un pelín más sólido por el centro. Aún así, es verdad que le han llegado, pero yo creo que tiene mucho mérito y que posiblemente, si repasamos todos los partidos de la temporada del Betis, Corro, haya sido el partido defensivamente más serio en todo lo que llamamos de liga.
Antes de que aparezcan los protagonistas, que no os pase la jugada polémica, ya ha expresado Pedro Martín cuál es su opinión, la del especialista, os quiero preguntar a vosotros qué os ha parecido esa mano de Fedal. Es un centro lateral
para mí penalti.
De Benzema, minuto 81, para ti, Lama, penalti.
Penalti, para mí, penalti, porque yo oí claramente que este año las manos que interrumpían jugadas de gol eran penalti. Para mí eso es penalti.
¿Para ya, pero eso estoy,
sí, pero una
ronda mal aplicada. No, pero espera, es que el argumento que ha dicho que sí. No es falso.
Bueno, pero una ronda rápida y luego sí, ya sí, matizamos. Siro, ¿para ti?
Para mí penalti, claro, lo he dicho en la retransmisión, creo que es un penalti clarísimo. Y creo que el Madrid no está teniendo suerte con los arbitrajes. Pasó en Mallorca y no estoy excusando que el Madrid ha empatado porque ha empatado.
Abraín,
pero el agarrón en Mallorca, que hubiera podido el Madrid empatar, y hoy yo creo que es un penalti para mí, claro. No tiene apoyado
Tomás,
la mano.
Tomás, ¿para ti?
Yo como me vengo cagando con perdón en todas las normas nuevas, yo sigo pensando en la intencionalidad. El de Mallorca es un penalti como una casa.
Correcto.
El de hoy yo no lo pito, pero digo, si las manos en el área son penalti, es una mano como una casa. Entonces, señores, esto es una chufla. Desde el señor del VAR al presidente del comité de árbitros a su tía.
Es que visto manos es que, menos es, ostensibles no, que esta y se han pitado.
Esperad, la ronda rápida. Para ti, entonces, Tomás, ¿has dicho?
Yo creo que no es penalti.
Que no.
Ahora, si la mano del área es penalti. Entonces, claro, lo que nos están contando es una chufla, es Corrochano.
Un momento, un momento, que está hablando Zinedine Zidane con Ricardo Sierra, a ver qué dice el entrenador del Marion, que luego saldrá en sala de prensa. A ver.
Hemos tenido ocasiones para hacerlo, hemos intentado desde el minuto uno. Nos ha faltado sobre eso, yo creo, a nivel del juego, de la intensidad, de la actitud, yo creo que ha sido todo perfecto. Nos ha faltado meterla dentro.
Solo el gol es la única explicación para entender el empate. Lo digo porque los primeros 20 minutos sí que parecía el Real Madrid que mordía arriba, una presión muy adelantada, el Betis con muchos problemas para salir con el balón jugado, pero a partir de ahí el partido ha estado como más roto quizá y llegando también el Betis.
Pero el Betis es un buen equipo con jugadores individuales de la edad muy buenos también. Y bueno, y sobre todo la segunda, porque la primera yo creo que en toda la primera parte fuimos nosotros superiores en todo. Te digo que nos ha faltado para mí, sí, el gol. Y luego la segunda parte sí ha sido un poco más equilibrado, pero bueno, en un partido hay un rival también con calidades y eso es una lástima, sí, hoy.
Y aparece Thibaut Courtois con Miguel Ángel Díaz. Miguelito.
Hablando de la jugada polémica.
Cerca de su cuerpo, no es penalti. En la foto se ve su mano bastante alejado, entonces yo diría que sí es penalti, pero bueno, como te digo, las manos defensivamente en el área son muy complicados de saber qué es penalti y qué no. A veces en otros campos ves un penalti pitado así, hoy por ejemplo no, no es fácil también para los jugadores de saber al final cuándo es mano y cuándo no.
¿Habéis hablado en el vestuario de ese penalti? ¿Lo habéis comentado? ¿Os ha dado tiempo a hablarlo, a ver la foto, a decir alguna cosa dentro del vestuario?
Bueno, lo vimos un poquito, pero como te digo, al final ya acabó el partido, no podemos protestar por algo que ya no existe, en plan, que ha sido pasado.
El equipo enlaza tres partidos consecutivos sin encajar un gol. Hoy has tenido una brillante actuación con varias paradas de mérito, pero no hay manera de enlazar tres victorias consecutivas y de dar un paso importante hoy como hubiera sido ganar, ¿no?
Sí, yo creo que en general creo que hicimos un buen partido. Yo creo que había un poco de pases fallados, sí, pero hemos hecho muchas ocasiones, hemos creado muchas ocasiones y también creo que Joel ha hecho dos o tres paradas de mérito que han sido muy buenos, sobre todo el de final a Vinicius. Es una pena no haber ganado porque obviamente sabemos los resultados de los otros equipos, pero hay que seguir en esa línea. Yo creo que estamos siendo muy sólidos, atrás para adelante, y bueno, nos falta a veces un poquito de gol, pero estoy seguro que eso llegará más.
El otro día, Thibaut, escuchamos a Ter Stegen hacer autocrítica, hoy también Griezmann, al Madrid. ¿Por qué le cuesta tanto? ¿Por qué no encadena, como decía Miguel, tres triunfos seguidos? ¿Es una cuestión de continuidad? ¿Os falta fútbol?
No sé, yo creo que hoy hemos hecho un buen partido, como te digo, no creo que hicimos un mal partido, solo no nos salió el gol. Y es más bien eso, yo creo que hoy en día ganar en el fútbol tampoco es que viene así, así en un plató que dices, mira, aquí toma, vas a ganar el partido. Eso ya no es tan fácil y yo creo que hoy tuvimos las ocasiones para ganar y no ha sido posible, pero nosotros no vamos a bajar los brazos, es una oportunidad perdida para ponernos primero, pero el miércoles llega Galatasaray, un partido importante que tenemos que ganar, y luego vamos a Eibar y bueno, hay que intentar ganar los dos.
¿Qué se le dice a la afición cuando sabían los resultados? Lo sabéis vosotros, el pinchazo del Barça, del Atlético de Madrid, llega el equipo más goleado en esta liga, el Betis, y el Real Madrid no solo no gana, sino que no es capaz de marcar un gol. ¿Qué se le dice a la afición para que siga creyendo en este equipo que es posible que gane la liga?
Bueno, yo creo que nosotros hemos hecho un partido para ganar el partido. Yo creo que también tampoco puedes quitar mérito al Betis. Betis no es un mal equipo. Igual ahora están bajo la tabla y han encajado goles, pero el fútbol, lo que ha pasado, y lo que viene por delante, y aunque ellos han hecho muchos goles, no significa que llegamos aquí hoy y les enchufamos tres o cuatro. Yo creo que si, por ejemplo, el primer gol de Eden fue legal, pues igual tienes otro partido, pero yo creo que tanto Joel como yo hemos hecho nuestras paradas y yo creo que hoy y el otro día contra Leganés hemos hecho buenos partidos para que la afición siga creyendo en nosotros.
¿Estos son los partidos en los que se puede ir una liga? ¿Un empate con el Valladolid? ¿Un empate con el Betis? ¿Aquí se van las ligas?
No digo que se van las ligas, pero cuanto más puntos en casa haces, siempre mejor, porque sabes que jugando fuera siempre es más complicado y ahí tienes que intentar ganar también lo máximo posible y ahí haces la diferencia si ganas tus partidos en casa. Obviamente el partido de Valladolid, cuando nos han empatado en el último minuto, es una pena, son dos puntos perdidas y hoy un poco también, pero bueno, tenemos que seguir la línea que estamos haciendo y así seguir, creo.
¿Falta gol al Madrid?
No creo. Yo creo que, por ejemplo, el miércoles nos entró todo y hicimos 5 goles, así que no creo que nos falta gol. A veces un poco que no quiere entrar a la pelota y tampoco hay que quitar mérito al portero que ha hecho esas paradas. Gracias.
Bueno, pues hasta ahí. Las palabras de Thibaut Courtois. Se va el portero belga, que ha completado un buen partido. No ha hecho demasiada autocrítica por el partido del equipo. Dice que falta gol. Es cierto que, bueno, ha habido mano a mano de Sergio Ramos, de Vinicius, de Mendy, de Benzema, pero no ha habido manera de perforar la portería bética en la noche.
Para Courtois, la mano es penalti, ha dicho en ese inicio de la conversación con Miguel Ángel. Es evidente que el tema del Real Madrid en las próximas horas es esta mano de Fedal. Lo digo porque desde que ha terminado el partido hasta ahora, Real Madrid Televisión puede haber puesto la jugada 15 sí, o 20 veces.
Real Madrid Televisión, Gorro, puede poner lo que quiera.
No, y
Madrid,
te voy a decir,
yo he dicho el primero que es penalti.
Te voy a decir otra cosa más. Butragueño, con Mónica Marchante, la vamos a escuchar, también dice que esa jugada debe ser penalti.
Porque se suma lo de Brahim, Corro. Porque en Mallorca el Madrid estuvo horrible.
Están en su papel, ¿no?
En Mallorca el Madrid estuvo horrible, pero el penalti fue clarísimo. Brahim se tuvo que pitar y no se entiende cómo el VAR no lo dijo.
Me quedaba que dijeras tú, Roberto, si es penalti para ti.
Yo entiendo que según las reglas actuales es penalti.
Para ti es penalti.
Lo que entiendo es que el VAR
está... Que
el VAR no
aplicando mal el reglamento.
Que están aplicando mal el reglamento.
Vale, hacer la manos, ronda, hacer la ronda y discutir. Roberto dice que para él es... Roberto,
penalti desde el momento que dicen que cualquier mano dentro del área es penalti.
Pero que no dicen eso.
Vale, dicho. Y para ti, Oliva, es...
No, es que están aplicando mal el reglamento de las manos.
Claro.
Desde bueno, pero para ti esta jugada...
Eso no significa que haya que pitar penalti en una acción que no hay intencionalidad.
Pero para ti esta jugada
no
es...
No hay penalti.
No
es
hay
que
penalti. Perfecto.
Es que no hay intencionalidad del jugador. Al no haber intencionalidad no hay penalti.
La norma dice una cosa y los penaltis que se han pitado son otra.
Eso es otra cosa.
Porque nos toman el pelo.
En comparación con los penaltis que se han pitado en esta liga, esa decisión es injusta.
Por ejemplo, Sánchez
pero
Martín,
respecto al reglamento, es
un penalti que era para verlo.
Claro, pero es que nos toman el pelo, Lama, nos toman el pelo.
De todas formas, yo voy a decir ahora, dicho esto, que yo soy de los que creo que es penalti, el Madrid no se puede amparar en esa mano, ¿eh?
Ya, pero escúchame,
no,
Manolo,
no se puede amparar,
está muy bien, sí.
Hacerse
pero,
trampas pero, en el solitario
sí,
es muy
pero
fácil.
Mira, no se puede amparar, pero tampoco se puede amparar en Mallorca, y evidentemente el Madrid jugó mal. Pero a pesar de jugar mal, si el árbitro aplica el reglamento que se han aplicado a otros equipos, porque parece que el VAR al único que no se le aplique es al Real Madrid, pues a lo mejor en vez de estar hablando de que perdió 3 puntos, pues estamos hablando de que solo perdió 2. Y si hoy pita el penalti que tenía que haber pitado, pues estamos hablando de 2 puntos más que ahora no tiene. ¿Que eso excusa lo que ha pasado en el terreno de juego? No. Lo que ha pasado en el terreno de juego ha pasado. Pero a pesar de esa situación...
Escúchame, Siro, esas cuentas que tú haces que están muy bien, claro, desde el punto de vista de Madrid.
Son 3 puntos.
Pero las pueden hacer muchos equipos.
Ah, bueno, sí, ¿no?
Claro, entonces eso no vale. El Madrid hoy tenía que haber ganado.
Bien.
Con falta, con penalti, con córner. Y el Madrid no gana porque su futbolista no mete gol.
Bueno, bien.
Ahí está la historia.
Y porque un árbitro no pita penalti.
Pero son dos que... Pero escúchame, si es que además el Madrid...
Si lo pita, luego hay que meterlo, ¿eh?
Claro que sí, hombre, claro.
Pero a ver, el ruido es porque es el Madrid. Pero eso le pasa al Huesca, al Tenerife, y es lo mismo, que nos toman el pelo.
Escúchame, y el año pasado le pasaba al Valladolid y lo dijimos, porque no es solo que sea el Madrid. Es que lo que es incomprensible es algunas de las actuaciones del VAR.
Absolutamente incomprensible.
Tampoco podemos decir que el Madrid no tenga gol. Es que el Madrid es el tercer equipo... Tercer equipo máximo goleador de la liga. Lleva el Barça 29, el Villarreal 25 y el Madrid 21.
Morales,
o sea, no
Morales,
ha tenido gol.
Pero
hoy,
en comparación con el Madrid de la última década, le faltan 10 goles.
Mallorca.
Otro que se quiere engañar, Morales. No te engañes.
Otro que
Morales
se engaña, hombre. Mallorca.
No te engañes, Morales.
Pero si es que os engañáis vosotros mismos. Mira, si Vinicius mete la última. Si el gol de Hazard es válido, que
bueno,
que no
si
es por nada.
Mi primo,
bueno,
pues,
y si Vinicius mete la última. Estaríais diciendo ahora que el Madrid va lanzado, que se ha ganado desde hace 7 meses 3 partidos
Roberto,
seguidos, que Zidane ha dado con la tecla del equipo. Que
Roberto, déjate de Zidane y de coñas. La realidad.
Los análisis no lo puedo basar solo en resultado, Tomás.
Mallorca, Galatasaray, Betis, gol de Kroos.
El Madrid,
coño, eso no se puede discutir.
Comparar el juego del Madrid hoy con el de Mallorca me parece que vemos el fútbol totalmente diferente.
No, no, o sea, comparo
estamos,
nada.
Estamos basando el análisis solamente en el acierto rematador. Yo creo que
coño,
el Madrid
es que es
ha
básico.
Bien.
Es que es hombre, básico,
mira,
querido,
Morales, a mí me
básico.
Enseñaron de pequeño que hay que jugar bien al fútbol para finalizar lo que tú fabricas. Si tú no finalizas lo que tú fabricas y no metes goles, está muerto.
Muerto.
Eso me enseñaron a mí. Claro, a lo mejor este año es de otra manera, que es fabricar es para no meter y decir que ha jugado bien.
Manolo,
no.
Es igual, pero el Real Madrid ha tenido una mejoría en el juego y lo que no podemos decir es que el Real Madrid de repente no tiene gol en toda la temporada cuando no es así,
tiene gol.
Es el primer partido de Bernabéu que se queda sin
gol. No tiene gol, pero ganó en Turquía 0-1.
Oye,
Morales,
permíteme.
Que ganó en Turquía 0-1, tuvo 10.
Gol de Kroos, pero permítame que me autocite. Un 8 hasta el borde del área y un 0,2 en el área. Y si no lo queréis ver, pues mañana sea otro día.
Si fuera
cierto,
al revés.
Morales, me dice, me escribe Ocaña y me dice: dile a Morales que si la que tira Loren desde el medio del campo no la para Courtois y se mete dentro.
Claro, si juega al Madrid sin portero,
es que
claro.
Cada uno puede escribir el cuento que quiera.
Pero claro, lo que hay que decir es que Joel ha hecho un partidazo. Que el Madrid no ha tenido pegada, pero se ha topado
Courtois
con un portero que ha hecho un partidazo esta noche.
Courtois.
Pero
Courtois
le ha sacado una Fekir. Courtois le ha sacado una Fekir que le pega de 30 metros. Dificilísima. Dificilísima. Esa última que hace, que le pilla regresando a la portería, que Fekir le sorprende de 30 metros, es dificilísima para un portero.
Pero
y le pilla una a Alex Moreno en la segunda parte, en pico de área a romper.
Igualito que los manos a manos que ha sacado Joel.
Pero escucharme, que en la segunda, al margen de que haya, no haya gol o deje de haber gol, o sea, es que en la segunda parte, excepción hecha de los últimos 5 minutos.
No ha tirado a puerta.
O sea, si es que no hemos tirado a puerta. O sea,
claro,
si es que el Madrid no ha jugado bien en la segunda parte. O sea, en la segunda parte ha tenido más ocasiones. Me gustaría repasarlo, pero yo creo que ha tenido ocasiones más claras el Betis que el Madrid. O sea, si hablamos de los 30 primeros minutos, sí, creo que es injusto que acabara 0-0.
Tiene un mano a mano Mendy solo con el portero. Y lo tira lateral de la red. Tiene dos dirigidas solo con Joel. Y las tira a los pies.
20 minutos.
Dos ocasiones más hablado.
Si es que la de Mendy no la para Joel. Si la tira fuera.
El Madrid ha tenido 20 minutos de superioridad.
Esto es lo que estoy diciendo, los 30 primeros minutos.
Todo lo demás, es verdad que el campo ha estado más volcado del lado del Betis y el Madrid se ha metido más en terreno contrario.
Pero en
la
segunda parte.
Pero ha sido muy equilibrado.
Solo un momento, antes de que aparezca Zidane, que está escuchando Mónica Marchante en el micrófono de Miguelito, va a contar una cosa a Miguelito y luego el sonido de Mónica. Miguelito, cuenta.
Sí, bueno, tienen nuestros compañeros de las televisiones, la mayoría, unas imágenes grabadas. En el minuto 84 ha salido del estadio Gareth Bale y en el 86-87 James. Sabes que según el régimen interno del club no es obligatorio bajar al vestuario después de los partidos. Creo que tienen que permanecer en el estadio hasta el minuto 80, pero hombre, teniendo en cuenta que el partido no se ha acabado, que van 0-0, que se han ido 5 minutos, que ya estaban saliendo por la rampa, es decir, que desde arriba hasta que arranquen el coche y salgan por la rampa, pues échale 3 o 4 minutos más. En definitiva, perderte casi 15 minutos de partido empatando tus compañeros con el Betis, jugándote el liderato, pues no sé.
Bueno,
iban escuchando, con el reglamento a la mano, no han hecho nada incorrecto. Yo no sé si esto en el vestuario.
Iban escuchando a Lama. Escucha un momento.
Eso es lo único bueno que han hecho, encenderlo en la radio y nada más se han llegado al coche.
Contado eso, le pido a Mónica 5 minutos porque Arancha empieza a Zidane.
Bueno, es que está contestando a la primera pregunta, le preguntan por el penalti.
Yo no me voy a meter con el tema de los árbitros. Yo vi una mano, eso sí, pero luego la interpretación del árbitro. Y ya está. Pero no hay que mirar muchos por ahí. Nosotros yo creo que hemos hecho un buen partido, sobre todo los 45 primeros minutos. Hemos tenido ocasiones, la actitud muy buena, ha sido muy buena hasta el final. Nos ha faltado claramente el gol hoy. Y bueno, es una lástima, sí. Solo eso, pero bueno, hay que seguir adelante.
Hola, buenas noches. Hola. Mister Arancha Rodríguez para Cadena COPE en directo. Quería insistir un poco en el tema del penalti. Ya sé que a usted no le gusta hablar con los árbitros, pero quería preguntarle más allá. ¿Ustedes tienen claro en esta liga cuándo se pita un penalti por una mano y cuándo no? Porque, como hemos visto, el criterio, por lo menos para los aficionados, muchas veces hace dudar.
Pero el criterio es claramente el árbitro, porque no ha consultado ni el VAR. Entonces él ha tomado la decisión y, bueno, hay que respetarla.
Bueno, parece que el VAR, no. Sí, que en esta ocasión el VAR sí le ha dicho que él había tomado la decisión adecuada, sí, como pasó en Mallorca con Brahim.
Sí, sí, pero bueno, es que no va a cambiar nada, ¿sabes? En el sentido que sabemos lo que pasó, porque yo vi la mano, pero luego hay que respetar lo que dice el árbitro, ¿sabes?
Hola, mister. José Aguado, la razón. Esto de la mano y el partido en general, ¿qué sensación te deja? ¿Estás decepcionado? ¿Estás enfadado?
No, perdemos 2 puntos porque era una oportunidad para nosotros sumar 3. Pero al final, ¿sabes? Me quedo con el positivo porque también hay un rival y la segunda parte, bueno, no, nos han metido también ellos un poco en dificultades, pero es normal. Tiene un buen equipo con buenos jugadores y bueno, lo que sí para nosotros es teniendo ocasiones de goles y no meter una, solo eso.
¿Qué tal, Zinedine? Aquí al fondo, buenas noches. Antón Meana en directo en el Carrusel Deportivo de la cadena SER. Compañeros periodistas que estaban fuera del estadio informan que Gareth Bale se ha marchado en el 84 y James Rodríguez en el 86-87. El partido ha acabado en el 96. Más allá de que tengan permiso, quería saber si usted como entrenador y futbolero, si cree que es una falta de compromiso, que te dé igual que tu equipo termine 0-0, 1-0, 0-1, ¿cómo lo valora usted, más allá de que esté de acuerdo el código interno del club?
No, para nada, porque además son los dos jugadores tuvieron antes del partido animar a los demás, y al final eso es lo más importante, ¿sabes?
Sí, Pablo Polo de Marca. Yo quería hacer una pregunta. Hoy pensaba el Madrid que podía ganar, ponerse líder. El Barcelona ha perdido y en teoría podía haber sacado un mejor resultado. El Atlético de Madrid ha matado.
Pero somos líderes, sí.
No, yo quería saber un poco si los equipos de arriba están flojeando más o son los equipos que vienen de abajo que han subido el nivel, porque otras veces pues Madrid o Barcelona estaban más distanciados en la liga y ahora está más igualado.
Es un poco de los dos, de todas formas, porque bueno, es verdad que los de arriba hemos perdido todos los equipos puntos, y al final lo que para mí es como es la mejor liga del mundo, no hay partido fácil, nunca, nada, no existe, y cada día más, porque son equipos, bueno, vimos los resultados de hoy. Te puede meter cualquier equipo en dificultades y por eso que es la mejor liga del mundo porque no es fácil, no es fácil ganar una liga y es lo bonito también al mismo tiempo, pero son un poco de las dos cosas.
¿Qué tal, Zinedine? Hola. Buenas noches en directo para el transistor de Onda Cero. ¿Por qué ha rotado, no voy a decir tampoco porque bueno, eso ya es una apreciación, ¿no? Solo en 2 jugadores en relación al 11 del pasado miércoles, teniendo en cuenta que dentro de 4 días juegan un partido clave en la Champions, ¿y por qué solo ha hecho 2 cambios? ¿Ve al equipo también físicamente para rotar en esta ocasión tampoco?
Sí, lo vi de esta manera hoy, ¿sabes? Cambiando solo 2. Hoy a veces puede cambiar 3, a veces no, hoy bueno, no sé, cambié solo 2.
Hola, mister. Álvaro Montero, Deportes 4. ¿Tiene la sensación de que, a diferencia de otras temporadas donde parecía que siempre Cristiano marcaba goles y demás, a este equipo que genera muchísimas ocasiones a veces le falta gol? No sé si es una cuestión de mala suerte,
no.
De estadística. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no marca
no,
tantos goles en
nada.
Madrid?
Yo creo que el otro día marcamos 5 goles y todos los días no vamos a marcar todos. Siempre 5 goles. Sabemos nosotros que cuando creamos ocasiones es lo más importante, pero nos ha faltado solo un gol para, ¿cómo se dice?, para luego entrar en el partido. Y pero bueno, también hay un rival, también defendieron ellos muy bien y hay que aceptar y seguir.
Hola, mister, aquí Sergio Quirante para Gol.
Desde el mes de marzo de la temporada pasada, el equipo no enlaza tres victorias consecutivas. Fue el último partido de Solari contra el Valladolid y los dos primeros que tuvo usted en el Santiago Bernabéu. ¿Qué problema o en qué falla el equipo para que eso no suceda, para que el equipo enlace más de dos victorias seguidas?
No estamos fallando, ¿sabes? Todo el mundo falla, ¿sabes? Y al final... Te digo, nosotros somos arriba, ¿sabes? Estamos arriba con los dos o tres equipos y bueno, eso no significa que no lo estamos haciendo mal. Luego, claro, hoy hemos tenido la oportunidad para sumar la tercera victoria consecutiva y no se ha podido, pero no pasa nada. Nosotros vamos a seguir, vamos a saber y sabemos que va a ser una liga muy complicada, muy difícil hasta el final, pero es lo que hay, ¿sabes? Es una liga difícil.
Hola, mister. Soy Eduardo del Chiringuito. Quería saber si Benzema tenía algún problema, alguna molestia, y futbolísticamente, ¿qué ha faltado en la segunda mitad?
No, Karim no ha tenido nada. Te digo, más que nos ha faltado algo a nosotros, yo creo que también el Betis ha hecho mérito. Es un buen equipo con individualidades muy buenas y bueno, es lo que nos ha pasado en la segunda parte.
Mientras termina la rueda de prensa de Zinedine Zidane, si nos perdemos ahora nos cuenta Arancha, creo que comparecen los jugadores del Betis, ¿no, Miguel?
Sí, estoy aquí con el portero, con Joel. Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, al final un puntito valioso que saquéis de aquí del Bernabéu, ¿no? En un momento delicado, además.
Sí, la verdad es que contento. Tercer año consecutivo sin perder en el Bernabéu. Hay que darle valor. Dos victorias y un empate sin encajar gol. También hay que darle valor. Contento por los chicos, por el trabajo. Después de la victoria de en casa contra el Celta de Vigo y este punto creo que es muy valioso pues para afrontar esta semana del derbi.
Ha destacado hasta Courtois, has hecho bastantes intervenciones de mérito, no sé si alguna incluso sin lentilla, porque hay incidente el tuyo en la segunda parte, ¿no?
Sí, la verdad es que se me ha salido la lentilla derecha y bueno, agradecer a Courtois, grandísimo portero, ha sido compañero mío y bueno, yo estoy para ayudar al equipo, para todo lo que pueda y bueno, también estoy sobre todo, no solo mío ha sido el partido, creo que también de la defensa que ha estado muy fuerte y creo que un partido así necesitaba a los chicos.
Oye, una cosa, ¿cómo es posible que el árbitro no haya parado el juego para que te pudieras poner las lentillas?
Bueno, creo que también la tensión, pero bueno, ya le he pedido yo que me deje parar el partido porque no podía ver sin lentilla y bueno, pero bueno, cosa del fútbol, no pasa nada y a seguir.
Gracias. Bueno, pues ahí corro las palabras de Joel, el portero del Betis, sin duda uno de los más destacados de la noche.
Sí, señor, volvemos a la sala de prensa por si llegamos al tramo final de Zidane. En francés, ¿no? ¿Ha dicho alguna cosa destacable?
No, la última pregunta que le hicieron en español fue sobre Fede Valverde, que si le echaba el Real Madrid en falta cuando no estaba, y ha dicho que es una casualidad que hoy haya empatado el partido el Real Madrid sin Fede Valverde en el campo.
Me quedaba por saludar a Mónica Marchante. Hola, Mónica.
Hola, ¿qué tal? Oye, espero que no volváis a decir que el ultragueño nunca dice nada, ¿eh?
Sí, es que vamos con eso, que gracias por esperar. Y lo siguiente es preguntarte eso, que cómo ha sido la conversación con Butragueño, que se puede decir que ha rajado del VAR.
Hombre, para ser butragueño la verdad es que sí. Ha rajado del VAR, del árbitro y sobre todo de esa mano que para él es clarísima. Nos ha preguntado cómo la habíamos visto nosotros y de alguna manera ha pedido explicaciones. Bueno, ahora lo escuchamos porque no lo tienen claro, no lo acaban de tener claro y esas explicaciones pues las ha pedido aquí en Movistar Plus Emilio Butragueño.
Esto es lo que le ha dicho Butragueño a Mónica en Movistar.
Sergio Ramos reclamaba una mano, fue supongo revisada también por el VAR, pero que no consideró el árbitro que fuera penalti en el minuto 80.
Esta jugada concretamente, en la que claramente el balón golpea en la mano e interrumpe la jugada, no sé, estamos confusos en cuanto finalmente cuál es la decisión y por qué se toma la decisión, ¿no? Es una jugada, claramente la mano interrumpe la jugada y a partir de ahí, pues no sé la decisión. ¿Por qué va a veces en una dirección? ¿Por qué va a veces en otra? El VAR entendíamos que este tipo de situaciones las iba a resolver con claridad, pero parece que no es así.
¿Debo interpretar con este mensaje que de alguna manera os gustaría recibir una explicación?
No tiene el árbitro que ver la jugada, pero curiosamente ahora tenemos otra herramienta que gente como nosotros, desde distintos ángulos, ve la jugada y que sí que le puede aportar información adicional para que el árbitro, bueno, acierte en la decisión, ¿no? Pensábamos que iba a ser penalti, sinceramente. Yo pensaba que iba a ser penalti, pero bueno, parece que no es así.
Bueno, sí, no es gran rajada, pero se ha quejado y le pide al VAR explicaciones, ¿no? De lo que está ocurriendo con las últimas decisiones, ¿no, Mónica?
Le han echado algo, le ha echado Mónica algo en la bebida.
Bueno, escucha, ya en algún momento tienes que sacarle una rajada de algún
no,
tipo.
No, le has echado algo en la bebida, Mónica, conociéndote algo la semana.
Para ser butragueño, yo creo que le podemos poner el calificativo de rajada histórica.
Histórica.
Él siempre dice que el de los árbitros nunca habla, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, por esto te he dicho yo, Manolo, que yo creo que el tema estaba claro hoy en el Madrid. O sea, los grandes clubes funcionan ya de una manera muy determinada y una línea de comunicación muy evidente, muy clara. Y yo cuando he visto cómo ha empezado el postpartido Real Madrid Televisión, sabía que el tema del Madrid hoy es este.
Aunque, cortinas de humo.
Bueno, sí, que lo que quieras, pero que es su tema, ¿eh? Es el sí, y sí. A mí ni me parece mal ni me parece bien. Me parece que es una decisión de club. Es decir, sí. Bueno, por un lado, Zidane, que, oye, Zidane ha dicho, oye, esto no nos lleva a ningún lado. Zidane ha sido muy claro.
Ha estado espectacular.
Claro, sí, sí.
Ha sido el más sensato.
Sí, sí, no ha dicho una voz más alta que la otra. Claro. Pero el club sí dice, oye, nos ha pasado, como dice Siro, lo de Brahim en Mallorca y nos ha pasado esto de hoy. Que yo quiero decir que es evidente que para mí es más grave lo de Brahim. Porque,
sí, hombre,
porque eso sí que es...
voluntario.
Si el del VAR no lo ha visto, tiene un problema grave. Porque gravísimo. Es una jugada que ve todo el mundo. Ahora, esta de hoy es mano... clarísima, y lo verá Estrada Fernández, que es mano, pero su decisión es que esa mano no es penalti. O sea, ellos han visto mano, pero no es penalti para ellos. Pero el otro es un agarrón que es penalti. Es
Corro,
así.
Es la voluntariedad de la acción. El Alba Sevilla, creo, agarra a Brahim.
Eso no hay ninguna duda.
Acción voluntaria. Y la vio y la puso a interpretar.
Viene con claro. Ánimo didáctico Pedro Martín, sí. Con el libro en la mano. Bueno, primero, es muy corta. La regla de la mano. La regla de la mano es muy corta.
Sí,
¿eh?
Primero, un dato. El Madrid es el equipo que más puntos ha perdido en esta liga por rectificaciones de VAR. Ya van 4. Y,
¿que se puede decir que le han guindado 4 puntos o qué?
No, por rectificaciones de VAR.
Pero bueno,
sin más.
O sea, por ejemplo, la de Hazard hoy también es rectificación de VAR.
Claro, rectificación
vale,
de VAR.
Vale, vale. O sea, acertando o desacertando.
Claro. Y el tema de las manos. Pone que en una mano tiene que ser voluntaria, intencionada, y luego, por norma general, dice la mano o el brazo se posicionan de forma antinatural. La mano de Fedal está en una zona antinatural, yo creo que no. Se tira a cortar la pelota y está la mano detrás del cuerpo. Y luego,
no se la puede cortar.
Y luego otra mano, que tienen claro este año que tienen que pitar, son las manos o el brazo se sitúa por encima de la altura del hombro. No es el caso. Pues ya está.
Bueno, es lo que dice el reglamento, es así. Lo que pasa que esta jugada sí que es clara y puede pasar
lo
más
que
veces.
Lo que sucede es que se han pitado muchas claro, manos, claro, pero claro. Es que estoy harto de decirlo.
La gente,
harto,
o sea,
de decirlo.
El aficionado medio que sale del Bernabéu y ha visto esa mano, dice
es que
eso es penalti.
El aficionado medio o el periodista los periodistas.
El aficionado medio lo que le enseñan día a día.
Claro, por eso. Por eso que hay muchos periodistas que también... viendo las cosas que suceden en los partidos, dicen que esa mano es penalti.
Mira, Manolo está harto de ver partidos y ha dicho penalti claro. Pero y yo que veo menos y cuento menos que él, yo también hubiera pitado penalti.
Pero con el reglamento no.
Pues con el reglamento no, efectivamente.
Claro. Entonces, ¿qué aplicamos?
Si el reglamento no existe.
Un segundo.
Si el reglamento es lo que interpreta el árbitro en cada partido.
Correcto, pero
Arantxa Rodríguez con un pedazo de futbolista, Arantxa.
Vamos ya.
Y que se ha marcado un partidazo en un estadio que además le tiene mucho cariño porque la ha jugado aquí. Y nosotros, que Sergio Canales, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, un poco cansado.
Un poco cansado, ¿no? Te has pegado una buena paliza, has hecho un partidazo. Este punto, ¿a qué os sabe?
Bueno, venimos de semanas muy complicadas, la verdad. Creo que el partido el otro día contra el Celta, en el último minuto ganándolo, pues nos ha dado confianza y sabíamos que iba a ser un partido muy complicado, que íbamos a sufrir pues mucho en este tipo de campos. Y la verdad que de cara al derbi pues nos da mucha confianza y sobre todo que la afición siga pues creyendo en nosotros y apoyándonos como siempre hace.
Os estaba escuchando atentamente lo que estáis diciendo del penalti. Aquí os lo dejo a hacerle las preguntas del tercer grado.
Lo que quiera decir él. Hola, Sergio.
Hola, ¿qué tal?
Hola, primero, felicidades, porque es un futbolista extraordinario, un futbolista maravilloso de ver, y hoy el Betis ha hecho una propuesta hasta donde ha podido, ¿no? Hasta donde el Madrid te deja también, ¿no, Sergio?
Sí, hombre, al final vienes al Bernabéu, nosotros en una situación pues complicada en la clasificación, y bueno, creo que ha habido bastantes fases, alguna fase en la que también hemos tenido opciones, hemos definido bien. Y bueno, siempre es imposible no salir de aquí sufriendo.
Has hecho dos pinchadas, dos bajadas de balón, que el ama que no regala elogios ha dicho, joder, qué futbolista eres. Has hecho dos buenas bajadas. Técnicamente, Sergio, eso no se pierde nunca, ¿no?
Bueno, se lucha, se trabaja y bueno, cuando, sobre todo yo creo que te encuentras bien físicamente y estás a tono, pues eso te da confianza para ese tipo de cosas y bueno, intentar no olvidarlo.
Lo de la mano, ¿qué te ha parecido? ¿Qué habéis dicho? ¿Que la has visto en el campo, la has visto luego en la tele? ¿Qué te parece?
A ver, llego tarde a la conversación vuestra. Sí. No sé, a nosotros nos explicaron un poco a principio de temporada, como yo lo he visto en el campo, que estaba al lado, que cuando el jugador va al suelo y tiene la mano apoyada no es penalti. Entonces yo en ese sentido estaba bastante tranquilo y
no la tenía apoyada, Sergio.
No, es que no he visto la repetición.
Él no la tiene apoyada, él es un centro lateral, como has visto, de Benzema, pasa por debajo del cuerpo y le da en la mano, pumba.
Ya. Bueno, no sé, la verdad que... Fíjate que acabó el partido y todavía hay gente que cree que sí, hay gente que cree que no. Creo que es complicado y bueno, si ha sido penalti y no lo han pitado, pues hemos tenido suerte. Y bueno, una jugada que sí que ha podido marcar.
Una difícil, Canales. Hay periodistas en Sevilla que han informado de que había jugadores con peso en el club que no querían que siguiera Rubi.
Nada, totalmente. Nosotros, de hecho, no hemos tenido... ningún momento de reunión, ni de crisis, ni nada. Hemos seguido confiando. El trabajo que hacemos diario, pues nosotros tenemos mucha confianza. Sabemos que cuesta mucho ganar ahora y que necesitamos coger esa racha que nos impulsa hacia arriba, ¿no? Entonces, bueno, plena confianza en lo que hacemos y en el entrenador.
O sea, que tú cuando oyes que alguien dice que vuelva aquí, que se tiene. ¿Tú qué dices?
Nada, nosotros estamos aparte de eso. Creo que también hay que respetar al entrenador, que trabaja muchísimo. Y nada más.
Es que yo veo, te digo una cosa, Canales, Joaquín, Fekir, Guardado, Borja Iglesias o Loren, eso, yo no sé si hay muchos equipos que tengan eso. O sea, es que eso es una barbaridad. O sea, no estar de acuerdo, Sergio, eso suena de miedo.
Bueno, la verdad que no cambiaría ningún jugador de mi equipo. Estoy orgulloso de los compañeros que tengo. Creo que debemos de encontrar esa sintonía que debemos de tener y nos ha costado un poco al principio de temporada y esperamos darle la vuelta porque es necesario. Creo que, como tú dices, el equipo está hecho para entrar en Europa y para lucharlo y debemos de ir para arriba cuanto antes.
Semana de derbi, Sergio, bético, sevillano.
Sí, vamos, una locura, una pasada. La verdad que el mejor partido que he vivido, creo que como profesional, o uno de los mejores,
¿sí?
Sin duda, y el ambiente durante toda la semana, lo que se respira y lo que se siente es una barbaridad y bueno, la verdad que tenemos muchísima responsabilidad y con ella salimos al campo.
Y la última, te he leído hoy, creo que es en el diario AS, una entrevista, que el titular era algo así como el Real Madrid y Mourinho fueron un máster. No he ido a la letra pequeña, pero ¿un máster bueno o qué? ¿O malo?
Sí, nada, yo creo que, a ver, en la vida siempre hay que sacar las cosas positivas al final. Yo creo que cuando tomas decisiones también en un momento dado, lo tomas pensando en lo que es lo mejor para ti. Te puedes equivocar o no, pero bueno, de todo se aprende. Y yo saco muchas cosas positivas de ese año, aprendí mucho. Creo que también me ha ayudado a ser el futbolista que puedo ser hoy o que quiero llegar a ser. Y bueno, al final en la vida todo lo que suma es positivo.
¿Pero con Mourinho bien o qué?
Sí, bueno, ¿sí? O sea, es normal. Normal, bien y mal.
Vale. Oye, Sergio, un abrazo, gracias, ¿eh?
Nada,
enhorabuena por el punto. Hasta luego, gracias, Sergio Canales, pedazo de futbolista. Bueno, lo que queráis decir para rematar, si os ha quedado algo en la mente.
Que el Rubi Oliva, te dije que tiene 7 vidas.
Sí, ya me lo dijiste en su día y lo estaba pensando.
Vamos.
Yo quiero destacar una cosa del entrenador, Tomás, compañero, del entrenador del Betis actual. Más allá de que no ha estado afortunado en este arranque de temporada y hasta el día de hoy que ha vuelto un poco a esa fórmula de tres centrales y le ha dado un poquito de seguridad al equipo, el equipo no andaba bien. Creo que el primero que hacía autocrítica y que era consciente de que no estaba aportándole cosas al equipo era el propio Rubi. Pero yo quiero destacar una cosa del entrenador. El talante, la educación, el respeto, el saber estar que está demostrando en una situación muy incómoda para él, en la que en las últimas semanas prácticamente se ha hablado día sí y día no en esta ciudad, que es muy futbolera y entre otras cosas porque había muchas informaciones que llegaban desde dentro, desde el entorno del club de una posible destitución. El talante que ha tenido siempre y el saber estar en cada rueda de prensa. Nunca ha perdido la compostura, nunca se ha puesto nervioso. Lo ha llevado y creo que poco a poco, en estos últimos días incluso, se está ganando un poco también a su vestuario, ¿no? Que, bueno, para un entrenador nuevo no es fácil, ¿no? Y eso, evidentemente, también le ayuda en los dos últimos resultados. Pero quiero destacar el talante que ha demostrado el entrenador, que creo que es un talante, yo no le conocí en lo personal, que creo que que es muy de destacar de Rubi.
Bueno, se espera más del Betis porque como he relatado ahí cinco futbolistas o seis, que es que son espectaculares, se espera más del Betis. Vamos a ver si a partir de ahora, de esta semana...
Eso es evidente que está muy por debajo del nivel que se
ha sacado una buena semana ganándole al Celta y empatando en el Bernabéu, la cosa va para adelante o va para atrás. Bueno, pues nada, Lama, Miguelito, Arancha, ¿queréis decir alguna cosa más?
Pues mira, que cuando tú empatas después de que el Madrid, de que el Barça palme, te vas cabreado.
Sí.
Si hubiera sido al revés, que hubiera jugado el Madrid primero, empate, y luego el Barça pierde...
Te vale el punto.
Te vale hasta el punto.
Es así.
Pero la verdad es que la gente se ha ido del Bernabéu muy, muy desilusionada por el empate.
Muy bien, que despido también a Mónica, marchante. Mónica, ¿quieres decir alguna cosa más?
No, suficiente.
Muy bien, un beso, gracias.
Otro.
Hasta luego. Miguelito, Arancha, ¿alguna cosa que nos hayamos dejado sin contar? Que habéis contado muchas.
Pues no hay lesionados. Y vamos a ver qué pasa con James y con Bale la próxima semana, ¿no? James, aparte de haberse marchado pronto del campo, como hemos comentado,
no
tiene alguna molestia.
Niño, ¿no, Miguelito, para la próxima semana?
Hay que esperar un poco, ¿no?
Yo digo, sobre ese episodio, diré que evidentemente está dentro del código de los futbolistas y tal, pero queda mal, es que queda muy mal. O sea, queda mal, queda horrible, queda muy feo.
Si te vas con un 5-0, si está, todavía, exacto, ¿no?
Queda muy feo.
Si estás 3-0, vete a la media hora.
No te ayuda nada, para el aficionado eso no te ayuda nada.
Déjate,
pero bueno,
déjate de códigos, corro. O sea, es que es no sentir al equipo. O sea, es que Zidane no puede justificarlo como ha hecho rueda de prensa. No va a rajar a esos jugadores, pero puede no responder la pregunta de otra forma.
Lo que haga dentro,
claro, puede decir eso.
Zidane
puede salir y decir, es un tema que hablaremos en el vestuario. Y
sí,
ya está, pero no lo justifiques, porque está justificando a dos futbolistas que están demostrando que no están metidos en el proyecto, en un partido tan interesante como estaba en los últimos minutos, irte a casa antes de tiempo.
No hay por dónde cogerlo.
Con 30 años lo hace Vinicius y Rodrigo y dice, pecado de juventud, mañana aquí te tiro de la oreja. Pero estos tíos con la edad que tienen,
estamos de acuerdo, es
impresentable.
Bueno,
el próximo partido, Manolo, vas a tener que poner un tercer inalámbrico en la rampa de salida. Que piden paso.
Yo creo que lo tiene.
Además, ahí igual se puede poner el pinganillo.
Lo tiene, tiene informadores. Bueno, ¿quién ha estado técnicamente en el partido, en el Santiago Bernabéu?
Eduardo López y Fernando Rodríguez.
Pues un abrazo para todos. Roberto, también un abrazo, que estás desde el Bernabéu. Hasta luego. Ah, no, que estás en casa. Hasta luego. Adiós. A Manolo, a Arancha, a Miguelito, a los técnicos, a Roberto, a Siro. Gracias, Siro.
A ti.
Tomás, un abrazo.
Otro para ti, Rey.
Oliva, muchas gracias,
Abrazo, corro.
Hasta luego. Empató el Real Madrid, empató el Betis, empate a cero. A esta hora la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y les va a contar estas noticias con acierto, con criterio, con profesionalidad. Juan Andrés Ruber, como todas las noches. Hola, Ruber, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas noches. Bueno, pues te cuento a esta hora que hemos asistido al primer y único sábado de campaña electoral. Mañana domingo los principales partidos políticos se van a dedicar a preparar el debate que organiza la Academia de la Televisión. De los cinco principales candidatos a la presidencia del gobierno, solo tres, Pedro Sánchez, Pablo Casado y Santiago Abascal, han tenido actos programados para hoy. El presidente del gobierno ha estado en Mislata, en Valencia. Sánchez ha tratado de regresar al escenario de abril y polarizar la campaña azuzando el miedo a Vox, socio necesario, ha dicho para Pablo Casado.
Si la ultraderecha hoy camina con el pecho henchido, es como consecuencia de que la derecha ha unido su destino a la ultraderecha y no ha aislado a la ultraderecha durante estos últimos años.
Mientras, el líder de los populares, Pablo Casado, ha estado en Lalín, en Pontevedra. Allí apelaba al voto útil, otra vez agarrándose a las encuestas. El presidente de los populares cree que tiene las mismas posibilidades de ganar que Pedro Sánchez. Casado, por otro lado, ha pasado por los micrófonos de COPE este sábado y ha dejado caer también la posibilidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña, sin límites, ha dicho, de tiempo ni competencias.
La aplicación del 155, nosotros cuando la pusimos en marcha, yo creo que hay que recordar que si se hizo con un plazo limitado fue por la imposición de Ciudadanos y luego el Partido Socialista que nos impuso que no podría afectar ni a los Mossos, ni a la propaganda de la televisión pública, ni tampoco al adoctrinamiento educativo.
Ni Albert Rivera ni Pablo Iglesias han sido hoy cabezas de cartel en los respectivos actos de campaña de Ciudadanos y Unidas Podemos. Han cogido su testigo, sus números dos, Inés Arrimadas en Tarragona e Irene Montero en Santa Coloma de Palamos. Y mientras, Santiago Abascal en Oviedo ha vuelto a acusar al PSOE de sacar viejos odios en un momento, ha dicho, de emergencia nacional y ha vuelto a pedir la detención del presidente de la Generalitat, Quintorra.
La suspensión inmediata de la autonomía, la ilegalización de los partidos separatistas y, por supuesto, daremos inmediatamente la orden de detención de Torra, al que pondremos a disposición judicial, esposado por los delitos flagrantes que está cometiendo.
Salimos ahora al exterior. La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, ha reaparecido al frente de una manifestación secesionista en Glasgow por primera vez desde el referéndum celebrado en el año 2014. Con la mirada puesta en las elecciones del 12 de diciembre, Sturgeon ha pedido el apoyo a una nueva consulta soberanista en el año 2020, aprovechando la remontada en las encuestas del Partido Nacional, el escocés, y el hundimiento de conservadores y laboristas. Corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero.
Primer acto de campaña para los independentistas escoceses, primera vez que su líder Nicola Sturgeon participa en una concentración de este tipo desde que asumió el poder en 2014. Su mensaje es rotundo: una Escocia independiente está ahora al alcance de la mano. La mejor alternativa para nuestro país es tomar nuestro futuro en nuestras manos y hacernos independientes. Estas elecciones generales son las más importantes de toda nuestra vida. La ministra principal de Escocia ha alentado así a los suyos a huir del Brexit, aprovechando las urnas del 12 de diciembre.
Y termino con la previsión del tiempo. Corrochano, vamos hacia un domingo en el que habrá temperaturas sin cambios en el extremo norte peninsular y en descenso en el resto de España. Además, habrá viento fuerte con rachas huracanadas en el litoral cantábrico y también va a ser fuerte en amplias zonas de la mitad noreste peninsular, el mar de Alborán y Baleares. En Galicia, Cantábrico y Pirineos, por otro lado, habrá lluvias y podrían llegar también al norte de Navarra. Corrochano.
Muy bien, Rubén, muchas gracias. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, adiós.
Ha informado la cadena COPE.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Y hasta ahora este mensaje de Gema Santos y de Berti.
Sí, Corro, vamos con nuestro mensaje de Berti, porque a nosotros en deportes nos queda siempre muy claro que el VAR es decisivo para el resultado. Berti o falso. Igual que tener un buen seguro de coche. Por eso, no te la juegues si elige Berti, porque tienen la mejor asistencia en carretera, el mejor precio y además 3 meses gratis al contratarlo sin condiciones. Así que si tú también quieres asegurarte un buen resultado con tu seguro, entra ya en berti.es y calcula el precio de tu seguro con 3 meses gratis. Berti.es.
Gracias, Gema. Enseguida, lo del Levante.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.